Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. En este primer cuarto quería tratar acerca de lo que es la temporada NBA en cuanto a la cantidad de partidos. Por primera vez desde la temporada 2012-2013 que la cantidad total de partidos de liga regular entre los equipos de la NBA va a ser dispar. Pero repasemos un poco lo que fue, digamos, los antecedentes que la NBA tiene con respecto a calendarios dispares desde su fundación en la temporada 46-47. Casualmente, en esa primera temporada, que estaba pactada a 60 partidos, hubo un empate por el primer puesto de la Conferencia Oeste entre Chicago Stags y St. Louis Bombers, con 38 victorias y 22 derrotas, y jugaron un juego de desempate antes de disputar los playoffs, playoffs a 6 equipos, y casualmente ese juego fue contabilizado dentro de la liga regular. Entonces quedó Chicago Stags 39-21 y St. Louis Bombers 38-22. Nos tendríamos que remontar 3 años después, a la temporada 49-50, cuando hubo una ampliación extraordinaria a 17 equipos, en los cuales los equipos jugaron entre 62 y 68 partidos. Luego, en la temporada 50 y 51, jugaron entre 66 y 69 partidos. En la temporada 52-53 jugaron entre 69 y 71 partidos. Y a partir de ese entonces, la cantidad de partidos se mantuvo estable. Y obviamente, como todos sabemos, desde la temporada 67-68 es que se disputan 82 partidos de liga regular, con las excepciones del lockout 98-99, que lo redujo a 50 partidos, y el lockout 2011-2012, que lo redujo a 66. Pero vamos a ese último antecedente. El juego entre Boston Celtics y Indiana Pacers en la temporada 2012-2013... ese juego fue cancelado en respuesta al atentado con bombas, al bombardeo que hubo en la maratón de Boston. Los Celtics y los Pacers, esa temporada, la temporada posterior al último lockout, terminaron con 81 partidos, aunque eso no afectó, no tuvo ningún impacto en las posiciones finales para playoff, en las cuales ambos equipos ese año clasificaron. Entonces, con respecto a este tema, la NBA ofreció, digamos, claridad, digamos, aclaró cómo va a responder con respecto a los desempates al haber un calendario extremadamente impar. Recordemos que en las posiciones finales tenemos que Dallas Mavericks tienen 67 partidos jugados y San Antonio Spurs y Los Ángeles Lakers con 63, por citar a los extremos, mientras que la mayoría de los equipos tuvieron entre 64 y 65 partidos jugados. Con respecto entonces a las posiciones de la NBA 2019-2020, tenemos que Milwaukee jugó 65 partidos, 53-12, Toronto 64, 46-18, Boston 65, 43-21, Miami 65 también, 41-24, Indiana también 65, 39-26, sexto Filadelfia también con 39-26, séptimo Brooklyn con 64, 30-34 y octavo Orlando con 30-35, 65 partidos. Y tenemos que el noveno del este, Washington, 24-40, 64 partidos. Luego, en la conferencia oeste, los Lakers con tan solo 63 partidos. Primero de la oeste, 49-14. Los Clippers, 44-20, 64 partidos. Denver, 65, porque tuvo 43-22. Utah, 64, 41-23. Oklahoma, quinto, y Houston, sexto, con idéntico récord de 40-24. Dallas, 67, con 40-27. Y octavo, Memphis, 65, con 32-33. Y luego, noveno, Portland, 66 partidos, 29-37. Décimo, los Pelicans. Sacramento Kings. Ambos dos con 64 partidos, 28-36 los dos. Luego, San Antonio Spurs, 27-36, 63 partidos. Y 13, Phoenix, con 26-39, 65 partidos. Entonces tenemos que, salvo San Antonio y los Lakers con 63 y Dallas 67, los demás jugaron 64 y 65 y Portland 66. Entonces queda una cantidad dispar de partidos al respecto. Entonces, la NBA al respecto decidió que a los efectos de lo que es la clasificación final de la temporada regular, a los efectos de lo que es la clasificación a los playoffs a 18 equipos, entonces se decidirá por el porcentaje de victorias sumando los encuentros ya jugados de la liga regular hasta la suspensión al 11 de marzo y las y los 8 partidos de la temporada cuando se reanude, a partir del 31 de julio. Entonces, basado en el plan de la liga para el reinicio, con los equipos comenzando el juego el 31 de julio, Dallas entonces tendría un máximo de 75 juegos. La mayoría jugaría entre 72 y 74, y entonces San Antonio y los Lakers tendrían 71. Antes de entrar al playoff en Disney, la NBA todavía no reveló cómo serán los calendarios de los equipos y cómo estos serán ajustados una vez que el juego se reanude, sin Atlanta, ni Charlotte, ni Chicago, ni Cleveland, ni Detroit, ni Golden State, ni Minnesota, ni New York, que ninguno de estos 8 equipos tomarán parte. Peleas interesantes por entrar a playoff que ya están particularmente definidas y en las cuales los equipos involucrados van a terminar jugando un número diferente de partidos. Por ejemplo, en el este, Brooklyn y Orlando están separados solamente por medio juego y los Nets van a terminar con un juego menos que los Magic. En el oeste, 4 equipos, Portland, New Orleans, Sacramento y San Antonio, están todos separados por medio juego en la carrera por el noveno lugar y potencialmente un puesto en la serie de play-in entre el octavo y noveno. La diferencia entre esos 4 equipos es de un 0,01 punto porcentual. Y los Trailblazers jugarán 74 juegos. Los Pelicans y los Kings, ambos 2-72 y los Spurs 71. Típicamente, los equipos en NBA juegan 82 partidos, lo cual no será posible esta temporada debido, entonces, al tema de lo de la pandemia y lo de la suspensión de temporada del 11 de marzo. Esto ya lo dijimos. El tema, entonces, lo concreto, que desde aquel partido Boston-Indiana suspendido por el bombardeo de maratón de Boston 2012-2013, en el cual esos dos equipos jugaron 81, que no se han visto un calendario desigual de partidos de liga regular. Un apunte importante que quiero dejar antes de cerrar este primer cuarto, que tiene que ver con las posibles razones con las cuales se decidió reanudar la competición de esta manera. En primer lugar, la cantidad de 22 equipos tiene que ver con meter la mayor cantidad de equipos posible para no seguir perdiendo dividendos. Y por otro lado, meter la menor cantidad de equipos posibles en términos de cantidad de test y en cantidad de logística necesaria para poder llevar a cabo la reanudación de la temporada. Por otra parte, se les quiso dar a los equipos una posibilidad más o menos pareja de poder seguir peleando por puestos de playoff. Por eso se estableció en 8 partidos antes del inicio de los playoffs y en 6 victorias de diferencia con el octavo lugar como criterio para los equipos que en el momento de la suspensión no estaban en playoffs poder seguir peleando por un título entre los mejores 8 por conferencia. Y tercero y último tiene que ver con la con una cuestión de contratos de televisación, en el cual tanto a nivel nacional como sobre todo a nivel local, las retransmisoras a nivel nacional y a nivel local, habían acordado un mínimo de 70 partidos, sobre todo con las retransmisoras a nivel local, y que en caso de no jugar 70 partidos, entonces se les tenía que compensar a esos contratos con esas televisoras por la diferencia de juegos entre 70 y la cantidad de equipos de partidos jugados, es decir, entre 3 y 6 partidos menos. Entonces, en ese sentido, se buscó de alguna manera un equilibrio entre lo que es la cuestión económica y lo que es la cuestión meramente de salud y prevención. Bueno, entonces veremos cómo será esta fase final de NBA. Esperamos que sea atractiva. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con mucho más estadística, mucho más datos y mucho más números. Acá, sí, en la naranja, en números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta de Twitter del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, y el repositorio de programas la grilla de programas en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en iVoox. Nosotros habitualmente, cuando hablamos de grandes jugadores internos, nosotros siempre hablamos de grandes jugadores altos que son capaces de poder agarrar rebotes con facilidad, de poder, en el caso de los pivots puros, taponar. Pero también estamos hablando de aquellos que pueden contribuir con jugadas de poste. Sin embargo, hay jugadores cuya complexión física no es tan alta, o por lo menos no es tan alta para el puesto, y con apenas 2 metros pueden valerse de otros recursos físicos, tales como la complexión física, la musculatura, la intimidación y sobre todo una buena colocación y una buena intuición para el rebote. Y ese tipo de perfiles de jugador tranquilamente se podrían englobar en el concepto de caballo de trabajo, jugadores que no tienen tanta necesidad de anotar, pero que en su función defensiva han podido lograr maravillas con respecto a su capacidad rebotera y su capacidad de poder pegarse al jugador atacante y poder evitar todo tipo de tiros solamente con colocación y lectura de juego. En ese sentido, mucho hemos hablado de Dennis Rodman, cuando fue hace semanas el documental de The Last Dance, esa enorme capacidad rebotera que lo llevó a ganar 7 títulos de máximo rebotero. Estamos hablando de 10 de sus 14 temporadas con 10 rebotes de promedio o más, pero con 13,1 rebote de promedio por partido. Uno de los grandes reboteadores de la historia, que con 5 títulos, 2 con Detroit, 3 con Chicago, con una impresionante carrera de 6.683 puntos, pero 11.954 rebotes en 911 partidos en 14 años. En ese sentido, Rodman no fue el único gran jugador con estas características de no necesariamente ser buen anotador, pero ser un impresionante reboteador y, lo más impresionante, tener por lejos más rebotes que puntos. Y sobre todo hacer jugar a sus compañeros de equipo, que no es poco. La semana pasada, el 2 de junio, falleció Wes Unseld, el histórico ala pívot y pívot de los Washington Bullets, a causa de una serie de problemas de salud derivado de una neumonía. En su primera temporada de la NBA, Unseld consiguió el premio de rookie del año y MVP en el mismo año, promediando 13,8 puntos y 18,2 rebotes por partido. Unseld ha logrado un hito que solamente Will Chamberlain lo pudo igualar, que es ser al mismo tiempo rookie del año y MVP del año. Solamente Unseld y Will Chamberlain han podido, en la temporada 59-60, han podido llegar a lograr ese galardón. Los Baltimore Bullets no se confundieron cuando en su momento lo eligieron en el puesto 2 del draft del 68, en el que los San Diego Rockets eligieron a Elvin Hayes, otro gran reboteador y gran draponador, en el puesto 1. A partir de ese momento, Wes Unseld firmó una carrera de lujo, alcanzando su momento cumbre con el título NBA 77-78, aquel de "la ópera no se termina cuando canta la gorda". Sí, un séptimo de conferencia contra un octavo de conferencia Seattle Supersonics, que fue el título 77-78. Cuando se proclamó campeón y MVP de las finales. Fue el único título de la historia de la franquicia. Cuando se retiró en el 81, Wes Unseld puso fin a la carrera de uno de los mejores defensores de su época. Estamos hablando ni más ni menos que 10,8 puntos, pero 14 rebotes por partido en el total de su carrera en 984 partidos. Sí, 10.624 puntos, que podría ser un anotador término medio, pero la friolera de 13.769 rebotes, y solamente tuvo en una única temporada, en la 78-79, puntos que rebotes. En toda la demás, tuvo más rebotes que puntos, entre ellas, o sea, tuvo 8 de 13 temporadas, tuvo más de 1.000 rebotes. En ese sentido, una verdadera bestia. Fue Wes Unseld 5 veces All-Star como jugador, siempre con los Bullets, y tras retirarse también fue General Manager e incluso estuvo como técnico. En ese sentido, una leyenda absoluta. Y bien, en ese sentido tenemos muchísimo para hablar sobre estos grandes tipos de jugadores. ¿Cómo puede ser que de repente jugadores que pueden tranquilamente tener altura de alero, pero tipos terriblemente rocosos, puedan tener esa capacidad de lectura del rebote? Yo me acuerdo en su momento cuando hubo jugadores tales como, por ejemplo, John Pinone, que de gran trayectoria en el Estudiantes de Madrid, que con tan solo 2 metros 1 jugaba de pivot y podía tranquilamente atraparse 7 u 8 rebotes por partido con una pasmosa facilidad. Y él en su momento decía que uno de los grandes secretos que tiene un jugador interno a la hora de tomar rebotes es precisamente esa cuestión de la lectura del rebote. Dennis Rodman en su momento, él decía, yo me acuerdo que lo había dicho en otros programas, que cómo él leía cuántas veces giraba la pelota con los tiros de cada uno de sus compañeros de equipo en Detroit. Entonces, uno giraba 3 veces, otro 3 veces y media, otra 4. Llegar al arte de lo que es la lectura del rebote y de poder atrapar el rebote para contra jugadores 20 centímetros, 10 centímetros menos, 20 centímetros menos, en ese sentido es toda una ventaja. En fin, hay muchísimo para hablar, pero no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. El teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Cuando qué pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito.
Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Además de la sentida muerte de Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, quien falleció el 9 de junio a los 53 años de cáncer de colon, una enfermedad que lo venía quejando en los últimos 5 años, también quien nos ha dejado es José Miguel Pepe Grandinetti, un histórico periodista del básquetbol santafesino, y que ha tenido una grandísima trayectoria cubriendo también Copas del Mundo y Ligas Nacionales. Y bueno, y que yo tuve el honor de conocerlo en Mar del Plata, Santa Fe y Córdoba en las primeras tres jornadas de aprueba. Pues un sentido pésame para ellos dos. Y por eso, bueno, quería homenajearlos, bueno, con la canción esta de Pau Donés, Bonito. Y bueno, vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. El 2 de junio de 1993, Michael Jordan registró un triple doble, 29 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias para liderar a los Bulls a una victoria 97-94 contra los Knicks en el juego 5 de las finales de conferencia este. Jordan empató el récord del equipo por mayor cantidad de asistencias en un juego de playoff, una marca que él todavía comparte hoy. Un 3 de junio de 2018, Stephen Curry para los Warriors convirtió 9 triples en una victoria 122-103 contra los Cavaliers en el juego 2 de las finales NBA. Curry estableció un registro de único juego de finales por mayor cantidad de triples convertidos y también por mayor cantidad de triples intentados, 17, ambas marcas siguen vigentes hoy en día. Él terminó con un récord de 33 puntos. Quien cumplió 34 años el 3 de junio fue Al Horford, el dominicano. 846 partidos jugados, poco menos de 12.000 puntos, 14 puntos por partido, 8,3 rebotes por partido, 3,3 asistencias por partido, 52% de tiro de campo, 36,1% de triple, 75,4% de tiro libre y 5 veces All-Star, 2010, 2011, 2015, 2016 y 2018. Un 3 de junio de 1984, Magic Johnson para los Lakers dio 21 asistencias en una victoria 137-104 contra los Celtics en el juego 3 de las finales NBA. Johnson estableció un récord que todavía posee por mayor cantidad de asistencias en un juego de finales. Le añadió 14 puntos y 11 rebotes para completar un triple doble. Quien cumplió 77 años el pasado 3 de junio fue Billy Cunningham. 770 partidos jugados, 13.646 puntos, 6.638 rebotes, 21,2 partidos jugados y 10,4 rebotes por partido, 656 partidos jugados en NBA y 770 combinado NBA y ABA, 4,3 asistencias por partido, 45,2% de tiro de campo, 73% de tiros libres, 5 veces All-Star de la NBA, 5 veces All-Star, 69, 70, 71 y 72 en la NBA y 73 en la antigua ABA, MVP de la ABA del 73 y campeón de la NBA del 67. Como director técnico, 454 victorias, 196 derrotas, 69,8% de efectividad como técnico, 4 veces All-Star, 78, 80, 81 y 83 como técnico y campeón de la NBA como técnico en el 83. Un 4 de junio de 1987, los Lakers destruyeron a los Celtics 141 a 122 en el juego 2 de las finales NBA para tomar un liderato 2-0 la serie. Los Lakers establecieron o empataron el récord de finales de único juego por mejor porcentaje de tiro de campo, 61,5%, y empató el récord de partidos de finales con 44 asistencias colectivas por de equipo. La anterior marca ha sido entonces superada. Perdón, la marca de 61,5% de tiro de campo se mejoró, pero esta última marca todavía, la de 44 asistencias por equipo en un único partido en finales, todavía permanece. Un 4 de junio de 1976, los Celtics le ganaron a los Suns 128-126 en ese mítico juego 5 de las finales NBA. Aquel de Garfield Heard, se encuentran el primer juego en la historia de las finales que se fue a triple overtime. Solo un único juego en la historia de las finales NBA se fue a tres overtimes, Phoenix Suns ganando 129 contra 121 contra Chicago Bulls en el juego 3 de las finales del 93. Un 4 de junio de 2000, los Lakers levantaron una desventaja de 13 puntos al inicio del último cuarto para ganarle a los Trail Blazers a Portland 89-84 en el juego 7 de las finales de Conferencia Oeste. Los Lakers del 2000 son el único equipo en la historia de los playoffs NBA en ganar un juego 7 después de tener 10 puntos o más de desventaja a través de 3 cuartos en un partido de playoff. Un 4 de junio de 2017, Stephen Curry, 32 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias, 32-10-11. Y LeBron James, 29 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias, devinieron los primeros jugadores en la historia de las finales NBA en alcanzar un triple doble cada uno en el mismo juego. Los Warriors de Curry le ganaron a los Cavaliers de LeBron 132-113 para tomar un liderato de 2-0 en las series. Un 5 de junio de 1994, Patrick Ewing tuvo 24 puntos y 22 rebotes para liderar a los Knicks a una victoria 94-90 contra los Pacers en el juego 7 de las finales de conferencia este. Ewing es el último jugador en registrar 20-20 en un juego que decidió unas finales de conferencia. Un 5 de junio de 1977, Bill Walton tuvo 20 puntos, 23 rebotes y 8 tapones para liderar a los Trailblazers a una victoria 109-107 contra los Sixers en el juego 6 de las finales NBA. Esta victoria permitió a Portland obtener su primer y hasta ahora único título NBA y Walton ganando el MVP de las finales. Un 5 de junio de 1993, Charles Barkley tuvo 44 puntos y 24 rebotes para liderar a los Phoenix Suns a una victoria 123-110 contra los Sonics en el juego 7 de las finales de Conferencia Oeste. Barkley y Elgin Baylor en las finales del 62 son los únicos jugadores en la historia de playoff en la NBA en tener 40 puntos y 20 rebotes en un juego 7. Un 6 de junio de 2018, LeBron para los Cavaliers tuvo 33 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias en victoria 110, en la derrota 110-102 contra los Warriors en el juego 3 de las finales NBA. James tuvo 5 triple dobles de 30 puntos en su carrera solamente en las finales. Ningún otro jugador en la historia de las finales tiene más de uno. Un 6 de junio de 1984, Magic Johnson devino el segundo jugador en la historia de las finales NBA en registrar al menos 20 puntos, 15 asistencias y 10 rebotes en un único juego. Bob Cousy fue el primero en hacerlo el 5 de abril de 1959. Cousy y Magic Johnson son los únicos dos en alcanzar este acontecimiento. Aquí está la lista completa de jugadores opuestos en un mismo partido con 40 o más puntos en un mismo juego de finales. El 25 de abril de 1969, John Havlicek 43 y Jerry West 41. El 11 de junio del 93, Michael Jordan 43 y Charles Barkley 42. Y el 6 de junio de 2001, Allen Iverson 48 y Shaquille O'Neal 44. Un 6 de junio de 2001, precisamente el partido de Allen Iverson y Shaquille O'Neal de 48 y 44, devino el tercer par de jugadores opuestos en la historia de las finales NBA en registrar 40 puntos. Los Sixers de Iverson le ganaron a los Lakers de O'Neal 107-101 para tomar un liderato de 1-0, pero los Lakers se llevarían las finales en 2001 4-1. Y bueno, 7 de junio, ¿quién cumplió 45 años? Ya que hablamos, Allen Iverson. 914 partidos jugados, 24.368 puntos, 26,7 por partido, uno de los mayores promedios de puntos por partido en carrera. 3,7 rebotes por partido, 5.633 asistencias, 6,2 por partido. 1.983 robos, 2 robos por partido. 42,5% tiro de campo, 31,3 de libre, 1.059 triple. 78,0 tiro libre, 11 veces All-Star de manera consecutiva, 2000 a 2010, 1997, tuvo el título de Rookie of the Year y MVP del 2001, subcampeón obviamente con Filadelfia. El 7 de junio del 82, 13 puntos, 13 rebotes, 13 asistencias de Magic Johnson, triple doble, por cuanto que los Lakers le ganaron a los Sixers 114-104 en el juego 6 de finales NBA. Johnson devino el primer jugador en la historia NBA en registrar triple doble en una victoria en final. En una victoria que decide, digamos, un título de NBA, en un último partido de final de NBA. Se han hecho. Esa marca se repitió luego 8 veces más. Un 7 de junio de 2015, LeBron James para los Cavaliers tuvo 39 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias en victoria 95-93 contra los Warriors en el juego 2 de las finales NBA. James es uno de los únicos dos jugadores en registrar 30-15-10 en juego de finales. El otro fue James Worthy en el juego 7 de las finales del 88. Y por último, el 7 de junio del 98... los Chicago Bulls destrozaron a Utah Jazz 96-54 en el juego 3 de las finales NBA. El mayor margen de victoria de un partido de finales. Esto lo vimos en The Last Dance. Además, los 54 puntos anotados por Jazz son la menor cantidad de puntos por un equipo en cualquier juego de postemporada en la era del reloj. Desde las 54-55 en adelante. En fin, que Jazz... terminamos el tercer cuarto, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
y regresamos con el último cuarto del programa. Un 7 de junio de 1993, en un terrible accidente de tráfico en Deckendorf, Alemania, nos arrebataba de nuestras manos con 28 años Dražen Petrović, uno de los más mortíferos y carniceros jugadores que hemos tenido y por muchos considerados como el mejor jugador de la historia en el viejo continente. Su gran registro anotador y estilo de juego le permitieron llegar a la NBA en una época en la cual comenzaban a abrirse jugadores de todo el mundo. Campeón con la Cibona y obviamente campeón con la selección, la mítica selección yugoslava. Campeón mundial en la Argentina 90. Tuvo también a nivel olímpico 2 medallas de plata y 1 de bronce. Además de oro en Argentina 90. Sí, un oro y un bronce mundial. Un oro y un bronce en Europeo FIBA. 2 títulos de Copa de Europa de clubes. Y obviamente también la medalla de plata con Croacia en Barcelona 92. Pasó a la NBA. Jugó un año en Real Madrid y luego pasó a la NBA con Portland. Con New Jersey Nets, donde se convirtió en también un gran anotador, y está considerado como la parte crucial de lo que es la vanguardia de la actual afluencia masiva de jugadores europeos e internacionales a la NBA. Su dorsal número 3 fue retirado por los Nets en el 93 y en 2002 fue consagrado a título póstumo como miembro del Salón de la Fama NBA. Y fue elegido como uno de los jugadores de básquet europeo en la historia por los jugadores de Eurobasket 2013. Obviamente era hermano de Dražen Petrović y también primo segundo de Dejan Bodiroga. Su carrera en Šibenik empezó con 15 años y ya en su segundo año empezó a destacarse. Y aunque les parezca mentira, yo tengo sus estadísticas de Dražen Petrović en la antigua Liga Yugoslava. En aquel entonces solamente puntos y partidos se registraban, pero para que se den una idea, en el 79-80 en Šibenik con 15 años, 13 puntos en 16 partidos, pero ya en el 80-81, 39 puntos en 20 y estallaría en la 81-82 con 392 puntos en 24 partidos para 16,3 por partido. En la 82-83 con 18 años, 758 puntos en 31 partidos, 24,6. La temporada 83-84 la pasaría en blanco porque tendría que hacer el servicio militar en Yugoslavia. Y la 84-85 ya para con la Cibona, miren semejante número. 878 puntos en 27 partidos, 32,5. En la 85-86 se iría a 1.241 puntos en 30 partidos, 41,4 de promedio. En la 86-87, 932 puntos en 25 partidos, 37,3 de promedio. Y en la 87-88, 860 puntos en 24 partidos, 35,8 de promedio. En la 88-89, ya con Real Madrid, 1.334 puntos en 47 partidos, incluido incluido Liga Regular y Playoff. Y es uno de los únicos 2 registros en la historia de Liga CB, el otro Goran Grovic para Granada, en donde en tener más de 1.000 puntos solamente en Liga Regular y en ACB. 1.334 puntos en 47 partidos para 28,4, incluido 121 triples de 289 intentos para 41,9 de promedio por partido, 2,5 triples por partido, 2,6 triples por partido. En sus 4 años en la NBA, tanto con Portland como con New Jersey, tuvo en 290 partidos 4.461 puntos y la friolera de 255 triples convertidos en 583 intentos. Su 44,1% de triple permanecería en el momento de su muerte era el mejor porcentaje de triples, luego obviamente superado por, entre otros, Steve Kerr. con 45,4. Pero Trajan Petrovic todavía sigue teniendo uno de los mejores porcentajes de triples en la historia de la NBA. En ese sentido, una gran pérdida para nuestro básquet. Y bueno, para terminar el programa, les voy a dar otra perlita en cuanto a lo que son las estadísticas. Ni más ni menos que el top 10 histórico de mayor cantidad de puntos en la historia de la Euroliga femenina. Con el número 10, Gordana Kovacevic, que jugó tanto en Hemo Farmdvorsač en Serbia, en Gambrinus en Brno en República Checa, en Pulco Mensa de Italia, en Ruzom Berok de Eslovaquia, en Sopron de Hungría, en Gdynia Polonia, en Familia Schio en Italia, en Roscasare de España. Tuvo en el puesto décimo Gordana Kovacevic o Bogoyevic con 2.306 puntos. Triste final, falleció a los 35 años en el año 2010. En el noveno puesto, Susana Zirkova con 2.405 puntos, la eslovaca, quien además de jugar en el Ruzom Berok y en el Lokomotiva de Eslovaquia, jugó en Sopron de Hungría, también en Brno en República Checa, en Ekaterimburgo de Rusia y en Košice de Eslovaquia. Tuvo 2.405 puntos en 227 partidos. En el puesto octavo, Eva Vitechkova, con 2.490, la checa, además de jugar en Brno, jugó en el USK Praga. 2.490 puntos en 251 partidos para Eva Vitechkova. En el puesto 7, un clásico, Agnieszka Bribrička, 2.503 puntos. En 212 partidos, obviamente jugó en el mítico equipo del Lotos Gdynia polaco, en el Vidnoye el Spartak Vidnoye de Rusia, en el Ekaterimburgo también, y en el otro clásico del básquet femenino, en el Polkowice también, polaco, y en el Fenerbahce turco. Más de 15 años en los mejores clubes, también con una gran carrera en la con más de 100 partidos en la WNBA. Una leyenda en el puesto 6, María Stepanova, con 2.528 puntos en 226 partidos, con 8 rebotes por partido también. Stepanova, que jugó en CSKA, en Brno, en el Misopech de Hungría, en el BMM de Rusia, en el Volga Burmash de Rusia y en el Ekaterimburgo. Con campeón de Euroliga en el año 2005, con el Samara, luego también campeona con el Ekaterimburgo en 2013. Una brillante carrera. Y hablando de brillante carrera, en el puesto 5 de máximas anotadoras de la historia de la Euroliga femenina, Delisha Milton-Jones. Delisha Milton-Jones, que también tuvo 5.571 puntos y más de 2.500 rebotes en la WNBA. Delisha Milton-Jones también se hizo espacio para meter 2.699 puntos en 166 partidos en la Euroliga femenina. A nivel europeo, Delisha Milton-Jones jugó en el Avezzini Parma italiano, en el Ekaterimburgo, en el Gambrinus Brno de República Checa, en el Roskasares español, en el USK Praga checo y en el Tarsus de Turquía. Con 2.802 puntos en el cuarto lugar, Jurgita Streimikytė, la lituana, en 194 partidos, 14,4 por partido, 6,9 rebotes, 2,2 asistencias, 1,9 robos. Jurgita Streimikytė jugó en el Valenciennes de Francia, en el Valenciennes Olympique, en la Società Ginnastica Pulcomense italiana también, en el Orsi de Hungría, en el Vilnius de Lituania y en el Spartak Vidnoye de Rusia. Ganó el título del Eurobasket femenino del 97 y campeón de la Euroliga femenina con el Spartak Vidnoye en el 2009. Una francesa, clásico del básquet ruso, Sandrine Gruda, tercera con 2.966 en 226 partidos. Jugó en el Valenciennes Olympique, en el Ekaterimburgo, en el Fenerbahce y en el Familia Schio italiano. Con Ekaterimburgo salió campeona en el 2013 y también fue elegida en el primer equipo de la Euroleague de la FIBA. También, obviamente, con una larga carrera en la WNBA. ¿Quién tenemos? Nuestra conocida, Diana Taurasi, con 3.200 puntos como la segunda máxima anotadora. Sí, señor, la segunda máxima anotadora en la historia de la Euroliga femenina es nuestra conocida Dina Taurasi, americana, hija de argentinos, que con 3.200 en 178 partidos, 18 por partido, con 4,4 rebotes y 3,9 asistencias, jugó en el Dinamo de Moscú, en el Spartak Vidnoye, en el Fenerbahce, en Galatasaray y en Ekaterimburgo. La mejor jugadora de todos los tiempos femenina, también salió campeona con Ekaterimburgo, la Euroliga femenina. Y la mayor anotadora en la historia de la Euroliga femenina, Anne Wouters, la belga, con 3.777 puntos en 271 partidos, 13,9 puntos y 6,9 rebotes. Y también Anne Wouters es la jugadora con mayor cantidad de partidos en la historia de la Euroliga femenina. Wouters jugó en el Valenciennes Olympique francés, en el BBM de Rusia, en Volga Burmach y CSKA Moscú de Rusia, en Ekaterimburgo también, en Roscasares en España, en Galatasaray Turquía y en el Castor Sperrin de Bélgica y últimamente en el Yakindo University de Turquía. Y también con una larga carrera en la WNBA, ganó la, digamos, con Valenciennes Olympique en el 2002 el título, y también ganó con el Roscasares, se proclamó campeón de Euroliga en 2012. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @worldhoopstats y @naranjanúmeros en la cuenta oficial del programa, www.worldhoopstats.com, la página de estadísticas, la grilla del programa en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo en iVoox. Nos vamos, será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.